Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast.
Derechos reservados. México.
2024.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, es viernes. Al fin es viernes, es 11 de octubre del año 2024 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va? ¿Cómo llega el fin de semana?
Hermano querido, se te escucha la alegría por tus Yankees. Luego, luego, lo siento, van a la serie de campeonato. Muy bien.
A un pasito de la serie mundial.
Sí, de otra serie mundial.
¿Qué cosa?
Estoy muy bien, Charlie, un placer, te decía igualmente a mi querida
Toronto, ¿qué tal? Bien esta temporada, ¿no? Le fue muy bien.
Un saludo a mi querida Arely Paz también, que nos acompaña.
Unos años por otros.
Mis azulejos, mis azulejos.
Hay subidas y bajadas en esto. Lo bueno es que hay alegría para todos. ¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucho que contar. Al fin es viernes, dice Carlos. ¿Duende? Esa frase es nueva, ¿eh? Para él, sí, el viernes. Sí, ¿será no, por no, el no. sexenio o algo así?
Yo pensé que iba a decir, vamos arrancando semana, un placer saludarlos.
Podría ser con él.
Sí, ustedes saben sí, que yo no me gusta bajar la guardia, pero el
pero nunca.
El viernes ya tantito, pues, es, ¿no? Lo que pasa es que ustedes quieren bajar la guardia el martes, ¿no? Eso ya se me hace demasiado, ¿no?
No conoce el descanso.
No me hagas esa fama, no me hagas esa fama, Arely Paz. Oye, ¿va a haber vino hoy en cabina?
Sí, ya, ¿dónde? Preparamos.
Ya.
Por favor,
no fallo.
Arely no falla.
No, ni Duende tampoco, porque aquí somos dos.
Hoy tengo frío, ¿no tienen frío ustedes?
Sí, mucho, Hoy 7 grados en la mañanita.
Sí. Todavía nada bueno para quienes andamos, hemos estado batallando toda la semana con el tema de la salud, las enfermedades respiratorias, pero ni hablar, hay que entrarle. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Pues las hemos visto por todos lados, ¿no? Las imágenes de asesinatos, de balaceras, de narcobloqueos. Obviamente lo de Culiacán ha llamado mucho la atención, lo de Guanajuato, Tabasco que reportábamos ayer con narcobloqueos, con balaceras. Hoy, Jalisco. Asesinaron a Jaime Navarro, director de seguimiento de procesos de la Fiscalía de Jalisco. Toño Neri, tú estás ahí, adelante. Buenas tardes.
Así es, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Como lo comentas, él se encontraba en un estacionamiento de una farmacia ubicada sobre la avenida Circunvalación y Pedro Serra, la colonia Jardines Alcalde, al norte de la ciudad, cuando llegaron dos sujetos y le dispararon para posteriormente darse a la huida. A pesar de que llegaron los servicios de emergencia para dar los primeros auxilios, indicaron que ya no era posible ya auxiliar debido a que había fallecido. Jaime Navarro despachaba desde el complejo carcelario de Puente Grande, ya que era el jefe de los agentes del Ministerio Público. Ellos se encargaban de conseguir desde la prisión preventiva o la sentencia para los delincuentes. Ya tenía 30 años, inició desde meritorio, actuario, hasta llegar hasta este puesto. Lo que aquí la interrogante es de que él no perseguía delincuentes, él simplemente ya cuando llegaban, que concluía la investigación y estaban ante el juez, pues mediante las pruebas que tenía el Ministerio Público, era como pedía a los jueces las sentencias. No traía escoltas, era una persona sencilla, andaba en un bochito de color verde para moverse, lo veías en todas partes y nunca fue necesario que trajera seguridad y ahora lo victiman. El gobernador del estado lamentó este hecho, dijo que se está investigando este hecho, que se va a dar con los responsables y le manda el pésame tanto al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, así como también a la familia, y que este caso no va a quedar impune.
Muchísimas gracias, Toño Neri, estamos al pendiente. Vamos ahora a Sinaloa con Andrea Dorantes. Andrea, hoy es viernes, normalmente los viernes pues en Culiacán, bollantes, la gente en bares, en restaurantes, pisteando, como le dicen por allá, disfrutando. ¿Ha ido mejorando la situación? ¿Ves que hay más gente en la calle? ¿Ves que los negocios ya están abriendo un poquito más? ¿Que los restaurantes tienen un poquito más de gente? ¿Cómo evalúas si hacemos un corte de caja a este viernes? Andrea, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues definitivamente la cosa continúa cada vez peor. Incluso esta mañana el líder de comerciantes de Culiacán, Óscar Sánchez Beltrán, dio a conocer que más de 1,000 empleados han tenido que ser despedidos en el centro de Culiacán debido a que no hay ventas. Y es que la violencia continúa en Sinaloa. La vida nocturna está desaparecida. Ayer por la noche te cuento que un paciente de 23 años de edad fue rematado a balazos cuando se encontraba internado en el Hospital General de Culiacán. El joven, identificado como Carlos Alberto, había ingresado herido de bala el pasado 23 de septiembre de este año al hospital, siendo trasladado por elementos de la Guardia Nacional. Además, durante la madrugada de este viernes aparecieron en diversos puntos de la región del Ébora, en Guamúchil, Langostura y Mocorito, algunas lonas con un mensaje de un grupo delictivo dirigido a la población. Señalan que hay gente que se quiere aprovechar de los conflictos que se suscitan en la entidad, realizando extorsiones, cobros de piso, y argumentan que no se dedican a este tipo de actos. Asimismo, pues se hace un llamado a no caer en este tipo de extorsiones y no entregar dinero a cambio. En la madrugada también se presentaron varios narcobloqueos en Culiacán sobre el bulevar Lola Beltrán. Se habían registrado 3 despojos de vehículos por civiles armados. Esto en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, y a las 3 de la madrugada en ese mismo lugar se reportaron vehículos incendiados por civiles armados. Se confirmó además que sobre el puente Morelos, en el sector centro de la ciudad, al menos 2 unidades fueron colocadas para bloquear el paso vehicular. Una de ellas también fue incendiada, mientras que la incidencia de robos sigue alta en la capital sinaloense sin la presencia de policías municipales. Te cuento que sujetos armados irrumpieron en una agencia de motocicletas en la colonia de Buenos Aires y se llevaron entre 40 y 50 unidades. Asimismo, con una retroexcavadora dañaron la entrada principal de una tienda departamental.
¿Con una retroexcavadora?
Como de película, Carlos, una retroexcavadora para intentar sustraer un cajero automático. También alrededor de las 4:30 de la madrugada.
O sea, ¿se querían llevar el cajero automático con la retroexcavadora? ¿Así levantar y llevárselos?
¿Qué cosa? Así, con total impunidad, porque no hay policías municipales en Culiacán, Carlos. Y también alrededor de las 4:30 de la madrugada, un grupo de motocicletas armados sometieron a los guardias de seguridad de una plaza comercial en la colonia Barrancos y saquearon al menos 3 locales. Como te decía, el sector comercial está ya desesperado, ya que no solo están siendo afectados por los asaltos ante la ausencia de policías municipales, sino que por la inseguridad casi no han tenido ventas. Sobre esto habló la líder de vendedores ambulantes de Culiacán, Laura Alicia Quevedo Pérez. Escuchemos lo que dijo.
No vendemos. Hay compañeros que se van con 50, 80 pesos. Es desesperante ya. Estamos desesperados. Ya sentimos una impotencia por esto. Y le pedimos al gobernador, desde esta trinchera, que nos reciba. E inmediatamente queremos que nos reciba el gobernador. Nomás venimos a vernos las caras. Nomás venimos y a ver qué. Si un día vendemos, si un día sí vendemos, un día no vendemos. Y no nos da ni siquiera para apenas ni para comer ahorita. Nada, nada, ni siquiera artículos, porque los más artículos que se venden diariamente son los cuando hay regreso a clases, que es la calceta, que es el chorcito, que es la playera. No estamos vendiendo nada de estos artículos ahorita.
Y en cuanto a las clases presenciales, Carlos, la mayoría de las escuelas se encuentran vacías. Los padres siguen sin mandar a sus hijos e hijas a las clases. Sin embargo, esta mañana la Universidad Autónoma de Sinaloa dio una noticia que causó mucha sorpresa. Informó que a partir del próximo lunes 14 de octubre, las clases presenciales se reanudaban en todo el estado. Como medidas de prevención, se adecuaron los horarios. Tendrán inicio a las 8 de la mañana y deberán concluir a las 5 de la tarde. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Qué cosa lo que nos estás platicando. Vaya panorama, Andrea. Muchas gracias. Ayer aquí le contamos de los hechos violentos en Tabasco, con bloqueos de carreteras, quema de comercios, balaceras en Villahermosa, en la capital. Autoridades informaron que esto se originó por la captura de un presunto criminal en la carretera Villahermosa-Teapa y que la captura desató un enfrentamiento y los hechos vandálicos. Los ciudadanos fueron los que denunciaron en la red. De vergüenza la declaración del gobernador recién estrenado, el morenista Javier May. Pues ya sabe, con el manual de la 4T, ¿no? Diciendo, o sea, fíjese, la ciudadanía reportando narcobloqueos, quemas de comercios, balaceras. ¿Y qué dice el gobernador? Vamos bien. Escuche.
Vamos bien, no ha habido pérdidas humanas, nada más materiales.
Vamos bien, no ha habido pérdidas humanas, nada más materiales. No, pues, que a toda. Qué padre que van bien. Hoy la presidenta confirmó que hay coordinación entre el gobierno federal y el de Tabasco, que la coordinación la está encabezando del lado federal Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, con el general Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa. ¿Vamos a hacer una pausa? Dos. Bueno, vamos de una vez al segundo de sobremesa, si así lo disponen. La mañanera abrió hoy con temas de coyuntura y el primer tema fue el accidente en la refinería de Deer Park. Estuvo en la mañanera la secretaria de Energía, Lucelena González, y el director de Pemex, Víctor Rodríguez, dieron un breve reporte de lo ocurrido en el condado de Harris, en Texas. Es una refinería propiedad de Pemex en territorio de los Estados Unidos, una refinería que Pemex compró en Estados Unidos y que ayer tuvo este tema que dejó dos personas muertas de entrada. Había cinco hospitalizadas, de acuerdo al último reporte de Pemex. Vamos a escuchar lo que dijo el director de Pemex, Víctor Rodríguez.
Lamentablemente tenemos dos fallecidos, que son los trabajadores que estaban directamente trabajando en la zona afectada y que recibieron el impacto directo del gas. No pudimos recuperar los cuerpos hasta la madrugada por un problema de que la zona se queda afectada y se queda contaminada durante algunas horas. Después de que se disipó el gas, hubo una fuga de gas amargo, es gas sulfídrico, que es completamente nocivo para la salud. Tuvimos 35 afectaciones, de los cuales se evaluaron localmente y se enviaron al hospital a partir de esa información solamente 13 personas, de los cuales están en estado de salud bien, sin embargo permanecen en el hospital por cuestiones de protocolo durante 24 horas. Actualmente se está haciendo una serie de investigaciones para ver las causas del accidente. Aún no podemos señalar exactamente lo que hay, no podemos especular con las razones de lo que sucedió.
Dijo que no son trabajadores de Pemex, que los directivos son mexicanos en la refinería, pero los empleados son estadounidenses. Que los fallecidos son empleados de la refinería, contratados por una empresa de mantenimiento en Texas. Que las autoridades de Estados Unidos y Pemex están haciendo todas las gestiones para el pago de seguros y atención a las familias. Las plantas se pusieron por ahora en pausa. El trabajo es al mínimo de manera temporal y esperan recuperar la producción de 320 mil barriles al día que ofrece Deer Park. La secretaria de Energía dijo que el peligro ya pasó y que esperan los reportes para retomar los trabajos este mismo día.
La refinería en términos físicos se encuentra operando al mínimo, como dice el director, y únicamente, también comentarles que desde el primer momento se tuvo contacto con las autoridades federales y locales. La autoridad ambiental, la EPA, y el condado de Harris ya dieron su visto bueno en términos de la calidad del aire que existe en la refinería y en sus alrededores. Por lo tanto, ya no hay riesgo en términos de la fuga que se sufrió de este ácido, de este gas.
Hoy hablaron de la relación México-Estados Unidos y qué interesantes declaraciones de la presidenta Sheinbaum, porque prácticamente mandó al rinconcito al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Hoy la presidenta dejó en claro que en su gobierno, el embajador de Estados Unidos en México, cualquier cosa que necesite, la tiene que gestionar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De la Cancillería que encabeza el doctor Juan Ramón de la Fuente. Nada de estarles hablando directo a los secretarios, teniendo derecho de picaporte en Palacio Nacional, como lo tuvo Ken Salazar durante el gobierno de López Obrador. Iba a Palacio, encabezaba reuniones, llevaba empresarios con los secretarios. Escuche usted cómo lo dijo la presidenta Sheinbaum.
El canciller se reunió ayer con el embajador de Estados Unidos, con Ken Salazar. Nosotros tenemos buena relación con todos los países del mundo. Con todos. Y siempre va a ser así. Claro, otra cosa es Ecuador, ¿verdad? Lo que ocurrió en Ecuador o o incluso Perú. Se estableció y se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales, porque a veces el embajador acostumbra llamar a un secretario, otro secretario, otro secretario. Entonces ahora le dijimos, bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la Cancillería. Fue algunos de los lineamientos que se establecieron el día de ayer y eso pues ordena de manera muy importante la relación. Y se reunirá también con el embajador de Canadá, embajadora.
Pues esto lleva implícita una crítica al observador, ¿no? Porque muy discurso de soberanía, de no intervención, pero pues el embajador hacía lo que quería, aparentemente por lo que dice la presidenta Sheinbaum. Uno. Y dos, pues qué hostilidad, ¿no? Aparte de decirlo de esta manera en público. Porque una cosa es hacer la comunicación privada y otra cosa es decirlo en público. Yo creo que eso va a ser un terremoto. A Claudia Sheinbaum le preguntaron sobre lo que han dicho los dos candidatos presidenciales en Estados Unidos en torno a qué van a hacer si ganan. Porque Trump habla cada que puede de ponerle aranceles de 200% a los autos chinos que se producen en México y valiéndose del T-MEC terminan vendiéndose en Estados Unidos, ¿no? Y ya de hecho anoche Donald Trump dijo: voy a invocar el derecho que tiene el T-MEC de ser renegociado cada 6 años, lo voy a invocar y hay que sentarnos otra vez con México. O sea, a doblar a México. Y Kamala Harris, que usted diría, bueno, pues ojalá no gane Trump. No, hombre, espérese. Kamala Harris fue de las poquísimas que votó en contra del T-MEC cuando era legisladora. Entonces el otro día le preguntó, dijo, no, pues yo nunca he estado de acuerdo en el T-MEC. Ese es el panorama. Escuche usted qué piensa al respecto la presidenta Sheinbaum.
Él se refirió en particular a productos que vienen en particular de China que no están reportados y que incluso ya en el actual T-MEC pues hay limitaciones. Entonces, gane quien gane, sea el presidente Trump o la vicepresidenta Kamala, nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Nuestras economías tienen mucha integración. Canadá, Estados Unidos, México. Y yo lo dije en el discurso, entre nosotros no competimos, nos complementamos.
En la mañanera de hoy también estuvo la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, quien dejó en claro que la empresa Calica, que ya ve que también es otro de los temas tensos en la relación México-Estados Unidos, es dueña de su predio, por tanto no ha sido objeto de ninguna expropiación. Que pueden hacer lo que quieran en ese predio, excepto extraer algún material. Es un tema que ha complicado la relación entre Estados Unidos y el nuevo gobierno. Claudia Sheinbaum ya la venía complicando desde el gobierno de López Obrador, que en los últimos días hizo pues esta suerte de expropiación disfrazada de la empresa Calica. Hoy le preguntaron a la presidenta Sheinbaum sobre este asunto. Le preguntaron también de la deuda de Pemex. Dijo que el gobierno anterior la habría logrado bajar. Como nos ha dicho Valeria, muy en distintos momentos la bajó, pero un chirris. O sea, creo que estaba en 105 mil y la bajó a 100 mil. O sea, siguen siendo 100 mil millones de dólares de deuda la empresa petrolera más endeudada del mundo. Valeria Moya, encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Pues justo, le diste el numerito, ¿no? 100 mil millones de dólares es lo que debe la empresa petrolera. Sí es una empresa, la empresa petrolera más endeudada del mundo. Y, Carlos, pues sí, en efecto, se ha logrado reducir la deuda total. Han cambiado la estructura de la deuda, es decir, han cambiado la deuda de largo plazo. Ahora se ha incrementado la deuda de corto plazo, con lo cual, Carlos, pues yo no sé si estamos pateando el balón o estamos acercando el balón, ¿no? Estamos haciendo que la deuda se tenga que pagar más rápido. Entonces, en términos de manejo financiero, yo no diría ni de cerca que la única variable que tengamos que considerar en el caso particular de Pemex es la reducción de la deuda, que sí, sí disminuyó ligeramente en la administración pasada. Ahora, Carlos, cuando nos vamos a las utilidades o a la pérdida operativa de Pemex, a los datos operativos de producción de Pemex, si sumamos lo que se perdió durante el sexenio pasado, me encantará decir lo que se ganó durante el sexenio pasado, pero no fue así, fue una pérdida acumulada de 1.5 billones de pesos, billones, así, millones de millones, 1.5 billones de pesos. Y si a esto le sumamos, Carlos, todas las ayudas, porque ya ves que ahora el término es ayuda, apoyo, y ya no sabemos bien cómo se dan esos apoyos o esas ayudas, todos los recursos que se le han transferido a Pemex, que es muy extraño, porque hoy justo la presidenta decía, es que antes se hacía así, pues yo no sé a qué antes se refiere, porque lo que sucedió en el sexenio pasado es que se le pasaron a la petrolera, de la Secretaría de Hacienda a la petrolera, alrededor de 2.1 billones de pesos, pues entre apoyos, ayudas, condonaciones de impuestos. Así que, Carlos, no solo le estamos pasando billones de pesos en apoyos o en ayudas, sino que además Pemex sigue perdiendo dinero, 1.5 billones de pesos. Entonces, yo no sé en qué momento podemos pensar que eso es un manejo financiero adecuado, ¿no? Me parece que ahí hay un tema delicadísimo que vamos a tener que abordar, y que, con lo dicho esta semana en temas de energía, porque además mezcló, ya sabes, combustibles fósiles y transición energética, pues justo ahí vamos a tener un tema importante en términos de la revisión comercial, porque sí está ese tema sobre la agenda. Y, Carlos, pues ayer ya sabíamos que esto iba a suceder, y lo único que vamos a ver es que esto se va a incrementar y se va a ir calentando conforme pasen los días. Pues el candidato Trump ya amenazó con que iba a renegociar el T-MEC. Ojo, porque había quien decía, no, hombre, no se va a aventar a renegociar el T-MEC porque él lo firmó. Él pasó de tener este acuerdo que era el peor del mundo a tener el mejor acuerdo. Pues Trump sigue siendo Trump, Carlos, y va a hacer lo que tenga que hacer para quedar bien con sus votantes. Ayer lo dijo con absoluta claridad, va, en teoría, si él gana, va a renegociar el T-MEC y va a aumentar en no sé cuánto por ciento, porque va cambiando dependiendo del día que habla con la gente o del día que se le entreviste, pues va a poner aranceles a vehículos mexicanos, porque dice que México pues le está abriendo la puerta a China para colarse en su producción. Un tema que va a ser bien delicado en la revisión del T-MEC, la relación de México con China, más allá de lo que diga Trump, Carlos, más allá de estas declaraciones muy de campaña, yo creo que sí es un tema real el que vamos a enfrentar en la revisión del T-MEC por la relación comercial que México está estableciendo con China.
De pronóstico reservado eso, ¿eh? De pronóstico
reservado.
Así es,
tal cual.
Gracias, Valeria, gusto saludarte.
Hasta luego, Carlos.
Valeria Moya encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. 1:22, pausa, hay más de Sobremesa.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
3.
Después de 10 horas de sesión y jaloneo entre legisladores de Morena y aliados. O sea, esto no fue Morena contra la oposición, no. Morena y aliados estaban peleándose entre ellos por el reparto de las comisiones del Congreso. Se gritaron traidores, vendidos. La bronca fue concretamente porque pues, habían dicho que el 70% de las comisiones las iban a encabezar mujeres. Y ya que se terminaron de pelear entre Morena, PT, Verde, o sea, Morena contra Morena, luego Morena contra PT y contra Verde. O sea, ya que se terminaron a pelear todos en el bloque oficialista, salieron a pelearse con la oposición. Le digo que 10 horas de sesión y jaloneos hasta que el Senado aprobó en lo general y en lo particular las leyes reglamentarias de la reforma judicial para llevar a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros el 1 de junio del 2025. Se modificaron también las leyes generales de instituciones y procedimientos electorales. La oposición dice que fue todo una metralla de arbitrariedades de Morena y sus aliados. La aprobación de las leyes secundarias y el hecho de que ya dio su visto bueno el Consejo de la Judicatura para entregar las listas hacen que este proceso esté avanzando a toda velocidad. De hecho, va a haber sesión mañana sábado. Van a trabajar los legisladores en sábado. Eso es histórico. Oiga. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, convocó una sesión el sábado. ¿Qué va a haber mañana? La tómbola. El Poder Judicial ha entregado una tómbola. Así de en serio se toman el país estos señores. Bueno, mañana va a ser la tómbola. Se va a realizar el sorteo para elegir los primeros cargos que se van a someter a votación de la reforma judicial. obviamente la oposición, los organismos internacionales, los trabajadores del Poder Judicial dicen, a ver, no nos hagan, no nos quieran hacer tontos. Esto tiene un solo objetivo y es que todo el poder lo tenga quien ocupe la presidencia de la República. Nuevamente hay manifestaciones de trabajadores del Poder Judicial a las puertas del Consejo de la Judicatura. Insisten en que fueron traicionados, en que no debe ponerse en marcha la reforma judicial sin que haya garantías para su trabajo. Hoy la presidenta Sheinbaum aseguró que no se vive en México una crisis constitucional, como lo han acusado jueces, magistrados, trabajadores del Poder Judicial, por el avance de la reforma judicial y la aceptación del Consejo de la Judicatura de entregar las listas para poder avanzar con la elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Qué dicen los trabajadores? Ah, pues entonces ya no importan las resoluciones judiciales. Si hay una resolución judicial para detener un proceso y garantizar los derechos de los trabajadores, pues lo que está diciendo el Consejo de la Judicatura es, no, ya no peles. Ah, pues entonces ya no hay que pelar nada, ¿no? Vaya precedente. Eso es lo que están diciendo los trabajadores del Poder Judicial. Así responde la presidenta Sheinbaum.
Son los jueces que van a tener que ceder su espacio a los nuevos jueces. Entonces, pues muchos de ellos no están de acuerdo. Hay otros jueces que sí están de acuerdo, hay que decirlo. Yo no veo ninguna crisis constitucional. No, se ha cubierto todos los requisitos y normas que establece la Constitución de la República. Quien defiende sus propios privilegios ha presentado amparos, pero resulta que el amparo no es para un asunto constitucional.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Arely Paz, adelante.
Hola Carlos, pues te cuento que este viernes se dio a conocer el Premio Nobel de la Paz. El comité decidió que la Organización Japonesa de Sobrevivientes de las Bombas Atómicas Lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki sean los galardonados este 2024. Reconocen su activismo contra las armas nucleares. El presidente del comité noruego dijo que el Premio Nobel de la Paz llega en un momento en donde pues el tema de las armas nucleares está bajo presión. Esto en referencia a lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Enfatizó que el premio de este año busca honrar a los sobrevivientes a pesar del dolor, de los recuerdos y de la costosa experiencia que les ha hecho cultivar la esperanza y el compromiso de paz. Eso ocurrió, pues esta madrugada se dio a conocer. Los premios van a ser entregados la primera semana de diciembre y hoy se conoció uno de los más importantes o de los más esperados del año, Carlos. Y te cuento que hoy en la conferencia de la mañana, hablando de temas de paz o de búsqueda de paz, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció este día por la creación del Estado palestino, esto cuando fue cuestionada sobre el año que tiene la guerra entre Israel y Hamas, la irrupción de esto tras la irrupción violenta que hicieron en territorio israelí, y esto fue lo que contestó la presidenta.
Nosotros condenamos cualquier forma de violencia, primero. En su momento, la secretaria Alicia Bárcenas, que era secretaria de Relaciones Exteriores, condenó en primera instancia esta masacre y detención ilegal de personas que hizo un grupo palestino. Y también después se condenó las agresiones del Estado de Israel o del gobierno de Israel a Palestina y hoy lo que está ocurriendo en el mundo. Que lo que México busca es la paz y que Naciones Unidas debería ser mucho más proactivo. Nosotros coincidimos con ello y condenamos las agresiones que se están viviendo y además consideramos que el Estado palestino debe ser reconocido en toda su magnitud, igual que el Estado de Israel.
Pues ahí la información, Carlos.
Muchísimas gracias, Arely Paz. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Carlos, buenas tardes. Este sábado, fecha FIFA, el tricolor de Javier Aguirre enfrentando al Club Valencia. No es común que una selección enfrente un club, lo hemos dicho antes, lo que implica, pues por mucho que el Valencia esté mal en la Liga Española y que tenga futbolistas convocados por sus respectivas selecciones, en este momento es un equipo que trabaja diario, que tiene mecanización, que tiene colectivo, y para la selección implica ese reto porque somos anfitriones del Mundial, no tenemos contra quién jugar y los demás o tienen eliminatoria, o tienen Nations League, o tienen cualquier cosa. Así que contra el Valencia, ¿quién va a jugar? Malagón va a ser el portero, con lo cual se entiende que Ochoa volverá a la titularidad para el día martes. Posteriormente, la selección mexicana estará enfrentándose a Estados Unidos. Pero para este partido, que no va a estar Ochoa, sino Malagón, Se espera que pueda jugar en el equipo mexicano unos minutos Andrés Guardado en su homenaje, en su tributo, recordando precisamente que Andrés Guardado jugó en el Valencia. Sus mejores momentos fueron con La Coruña, cuando llegó a Europa, PSV Eindhoven y sobre todo con el cuadro del Betis, del que es el extranjero con más minutos. Pero con el Valencia también jugó, así que ya veremos la alineación que manda el Tri este sábado en esta fecha FIFA, querido Carlos. El Tri contra Valencia mañana en Puebla, todavía hay boletos, y el martes en Guadalajara contra la selección estadounidense.
Gracias, querido Beto Lati. 1:35 p.m. Pausa, le entramos con todo.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con toda la información en este viernes. Y con algo que ayer hablábamos aquí en tu espacio con nuestro querido Beto Lati. Pues la imagen que quedó de Ana Gabriela Guevara. Decías, en su momento era ídola de los mexicanos. ¿Te acuerdas aquella participación en Atenas y demás? Bueno, pues, Ana Gabriela Guevara, ex titular de la CONADE, dejó su cargo con diferentes escándalos, y uno de ellos, ¿te acuerdas? Pues de bastante corrupción en la CONADE, de malos manejos en la administración pública y cuentas pendientes. Una de ellas es la deuda de al menos 14.2 millones de pesos que deberá pagar pues la nueva administración, la que encabeza ya Rommel Pacheco, a los atletas que interpusieron amparos para recuperar las becas que les retiró en su momento la Sonorense. Este monto corresponde a becas pendientes que no se han devuelto a un grupo de 23 deportistas y 2 entrenadoras, entre ellos todas las integrantes de la selección de natación artística y algunos de racquetball, de acuerdo con un recuento del semanario Proceso. Oye, qué mal quedó de verdad Ana Gabriela, Charlie. Se comentó, y ayer también lo decíamos, que era la funcionaria con mayor percepción de corrupción del sexenio del presidente López Obrador, superando a varios, entre ellos Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, que también ahorita te voy a platicar de él. Pero qué triste de verdad lo de Ana Gabriela. Te decía del Cuau, de Cuauhtémoc Blanco, porque el exgobernador morelense fue denunciado recientemente por el delito de violación en contra de una mujer identificada como su media hermana. Esta denuncia fue interpuesta apenas hace una semana. Ya se abrió la carpeta de investigación en su contra. Mira, hasta el momento, Charlie, el exmandatario y ahora diputado federal por Morena no se ha pronunciado públicamente por esta acusación. Recuerdo que en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum ahí andaba, pero así aventaba a todos para tomarse la foto, para llegar hasta Claudia Sheinbaum y tomarse la foto con la presidenta. Por cierto, cabe recordar que en mayo pasado, el hermano de Cuauhtémoc Blanco, Ulises Bravo Molina, quien en ese momento era dirigente de Morena en el estado, fue acusado de violencia familiar por parte de su ex esposa. Son varias ya las acusaciones sobre los Bravo. Vamos a ver qué sucede en este caso de Cuauhtémoc. Apenas te decía, hace una semana se presentó esta denuncia. Charlie, y en un último tema que te traigo, híjole, es que no sé ni cómo empezar, porque sí dije, no, se la volaron. Resulta que los diputados locales de Morena en Zacatecas, Jaime Esquivel, Luis González, Saúl Cordero y Maribel Villalpando, proponen inscribir el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum con letras de oro en el muro de honor del Congreso zacatecano. Oye, a ver, espérame tantito.
¿Cómo?
O sea,
¿cómo?
Sí, Charlie, lo escuchan. En serio.
¿El de Claudia Sheinbaum? O sea, no el del Observador, el de Claudia Sheinbaum.
No. El de Claudia Sheinbaum, inscribir su nombre en el muro de honor del Congreso de Zacatecas con letras de oro. Sí, escuchaste bien, Charlie. O sea, lleva 11 días en el cargo la presidenta. Yo entiendo que es histórico, que es la primera mujer presidenta de México, sin duda, es histórico. La,
que haga algo, la comandante, ¿no?
Sí, o sea, es la comandante de las Fuerzas Armadas, lo que tú me digas. Pero, oye, 11 días lleva apenas gobernando. Las letras de oro se supone son para personas que pasan a la historia por sus hechos, por sus aportaciones. O sea, seamos cautos, Charlie. Vamos a escuchar cómo hizo esta propuesta Jaime Esquivel.
Así de importante, así de trascendente es este hecho de la llegada al poder de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. En consecuencia, esta propuesta está debidamente justificada. Tiene por objeto poner a consideración de la Asamblea que se inscriba en el muro de honor de esta soberanía y con letras doradas el nombre de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
No tengo nada más que agregar, mi Charlie. Nada más que agregar. Claro que se presta a la chunga, pues, caray. No, pues primero déjenla gobernar. Primero dejen ver cómo hace las cosas y luego ya hagan esas propuestas, ¿no?
¡Qué cosa, güey!
¿Qué tal, hermano? ¿Qué
Yo quiero que pongan su nombre con letras de oro en la barra del jarrito traicionero, güey.
¡Ah, mi Charlie! No, hermano, más, creo que me lo he ganado.
Le voy a decir algo, duende. Sí, en realidad, sí. Tendríamos que poner el de Arely Paz. La
bueno,
verdad se ha dicho,
¿no? De hecho, eso era una sorpresa, pero ya lo estoy preparando, hermano.
Yo pensé que en el Congreso de Zacatecas.
Ya, hermano, te voy a ser sincero, ya quemaste la sorpresa.
Pero en el Congreso de Zacatecas, ¿qué, Arely Paz? No. O sea, ¿cuántas veces has ido a Zacatecas en tu vida? ¿Dos? ¿No? ¿Una? ¿Cero? ¿No?
Pero en el jarrito a...
Ay, oye, bueno, mira, es un lugar...
Hermano, digo ya... Ya que quemaste la sorpresa, pues déjame entonces
prefieres,
ya.
¿Qué prefieres? ¿Una ceremonia ahí donde vaya Monreal, el gobernador?
No, el jarrito, ahí van los cuates.
¿O el duende y la mafufa?
No, el duende y la mafufa, por supuesto. Arely Paz, será un honor.
Bueno. Arely Paz, de una vez, ya te lo digo, porque pues ya Charlie nos quemó, pero próximo jueves, ya ves que es el cumpleaños de Charlie, en el jarrito lo vamos a celebrar.
Es correcto.
Vas a develar tus letras de oro, querida
Arely. ¿Cómo van los ahorros, duende? ¿Ya?
Hermano,
¿ya avisó a ¿Ya avisó al Banco de México que va a haber una demanda de divisas muy poderosa? No, va a ser periodista. Porque me imagino que por el regalo que usted me va a dar, va a pegarle la cotización peso dólar, ¿no? ¿O me estoy equivocando?
¿Cuándo he fallado? Más dime un año que haya yo fallado.
Yo soy yo.
Así que, Arely, prepárate.
No, y Arely, ¿no sabes? La mafufa también me dijo, no sabes lo que te voy a dar este año.
¿Qué?
Estoy muy emocionado. Junto con usted, o sea, que es un regalo común, ¿no? Me los dan entre los dos, pero que es un regalo muy, pues muy significativo, aparentemente, por lo que dijo.
Y a ver si este año Toño sí corta una flor de su jardín, porque ya ves que nada más pide dinero. Qué incómodo decirle, híjole, me agarraste en pants, ¿no? O sea,
está más endeudado que Pemex, ¿no?
Sí, no, o sea, totalmente. Ojalá que Toño también se discuta con algo, mi Charlie. Ojalá.
Qué cosa.
Ya está cerrado el próximo jueves en tu cumpleaños, jarrito traicionero, y en esta ocasión no vamos a cerrar, mi Charlie. Se va a quedar ella.
Sí, yo le voy a pedir que ya no esté diciendo que Arely Paz es como la megafarmacia, porque...
¿Por qué?
Llega a la barra y se surte 5 al día, ¿no? No puede ser.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
¿Verdad que no, Arely Paz? No puede ser.
Fíjate que...
No, nunca.
¿Te acuerdas que la otra vez que tuvimos junta le dije, ¡ay, Arely, llegaste tempranillo! Y sacó un vino. O sea, ¿qué pasó?
Cálmate, Lucía Méndez.
Está buenísimo. Bueno, vamos a hacer una pausa. 1:50 p.m. 10 para las 2, de regreso tenemos más.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Le agradezco mucho al doctor Carlos Martínez Azad, analista y experto en Medio Oriente, académico también, que nos tome la llamada para conversar de la convulsa zona del mundo en la que ha especializado sus estudios. Doctor, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes.
Mucho gusto, Carlos, de saludarte a ti y a tu auditorio, como siempre.
Se habla mucho del temor de una guerra regional, que se salgan las cosas de control. Pero hay quien dice que incluso los ataques tan vistosos de un lado y del otro, Hamas, Israel, Hezbollah desde Líbano, Irán también, están fríamente calculados, son coreografías calculadas para que las cosas se calienten, pero no se salgan de control. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor?
Bueno, al respecto, Carlos, no sé qué podría decir. Lo que sí te puedo decir es lo que estoy viendo, una serie de bombardeos selectivos en Líbano de manera muy preocupante, porque no veo por qué históricamente Líbano se tiene que convertir en el escenario del conflicto Palestina-Israel, porque no es la primera vez, como bien sabes. En 1982 fue la ocupación del Líbano por Israel, también por el afán de sacar de ahí a los grupos palestinos que se organizaban en torno a la OLP. En 2006 fue ya un problema con Hezbollah, y bueno, el país quedó en estado ruinoso después de las incursiones de Israel en el 2006. Y ahora pues parece que va por lo mismo, es decir, la infraestructura que se destruye, digamos, además de las vidas humanas que se cobran, pues me parece francamente grave que la comunidad internacional, Estados Unidos, esté permitiendo que estas cosas sucedan, y que va un poder tan brutal como el que tiene Israel, con toda la maquinaria armamentista que le proporciona Estados Unidos, pueda ir sobre un país completamente en ruinas, ¿no? Que realmente no tiene capacidad de ninguna respuesta. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? ¿De veras quieren erradicar a Hezbollah matando a todos los chiitas que viven en el país? ¿O cuál es la idea? Porque, mira, bueno, al igual que tú, yo he transitado por estas calles, por estos lugares que se han bombardeado. Pues realmente, ¿cómo diferenciar en dónde se encuentran los de Hezbollah y los chiitas? ¿Y cómo están? ¿En dónde encontrar la separación con los cristianos, con los drusos que habitan, que son vecinos de una aldea a la otra? Entonces, pues realmente me parece que esto es muy grave, independientemente de las pretensiones que están todas en la tesis de si Israel está en estos momentos utilizando Líbano para apoyar a Estados Unidos e irse desafiando o menguando el poder de Irán, y sobre todo el poder que Irán tiene sobre esa zona, y al controlar a Hezbollah, pues es un emplazamiento directo frente a Israel. Es decir, teniendo a Hezbollah en la línea divisoria con Israel, pues mantiene también una manera de contrarrestar los efectos o lo pernicioso entre uno y otro. En fin, se complica mucho además por el asunto territorial. Y si estamos hablando, esto es muy difícil que se entienda desde el exterior, estamos hablando de territorios muy pequeños. Sí, Líbano es del tamaño del estado de Querétaro, para decirlo rápido. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede aguantar esta andanada de misiles, de bombardeos, etcétera? Es algo verdaderamente difícil de creer. Con la gente que conozco en Líbano, con la que he podido hablar por teléfono, desde sus balcones pueden ver dónde caen las bombas. Y de milagro se libran, ¿no? Pero pues realmente es algo ya no solamente de estrategias de guerra, sino de ver donde ya la vida humana, la humanización se ha perdido completamente.
Ahora, el argumento de Israel es, a ver, el 7 de octubre, cuando Hamás se mete a nuestro territorio y masacra a 1,200 israelíes, algunos en sus kibbutz, otros en un festival de música, Hezbollah aprovecha esto y nos empieza a lanzar misiles. Y Hezbollah es un apoyo central de Hamás para podernos atacar. Y entonces por eso vamos contra Hezbollah. Nuestra bronca no es contra Líbano, nuestra bronca es contra Hezbollah. Ese es el argumento que ha puesto Israel sobre la mesa. ¿Qué piensa, doctor?
Sí, bueno, Carlos, pienso un poco semejante a Hamás. Hamás es apoyado por los palestinos sunitas de la franja de Gaza. Hezbollah es apoyado por algunos, por los grupos de chiitas, que en subsidiarios lo que está es el la resistencia y la intención de acabar con la ocupación de Israel. No están pretendiendo acabar o destruir a Israel. Lo que quieren es que la ocupación que ha mantenido Israel desde 1967 concluya y que no haya ya más posibilidades de tener encima siempre una fuerza de ocupación. Es decir, lo que ellos reclaman, y no estoy hablando por mí, estoy diciendo lo que ellos expresan en sus comunicados, etcétera, es poner fin a la ocupación. No es destruir al Estado de Israel, independientemente de que convencionalmente y la narrativa insisten que lo que está sucediendo es eso, ¿no? ¿Se entiende?
¿Qué tan popular es Hezbollah dentro del Líbano? Ya nos decía usted hace un rato, pues están musulmanes chiitas, musulmanes sunitas, están los drusos, están los cristianos, componen la política y la geografía libanesa. ¿Qué tan popular es Hezbollah y hay gente dentro del Líbano? Porque a mí, digamos que reconozco que me tocó escuchar también voces que decían, oye, nosotros no queremos hacer negocio con Irán, preferimos hacer negocio con Estados Unidos y con Israel, nos viene más prosperidad económica, y con Arabia Saudita y con Emiratos Árabes que tener al país lleno de intereses de Irán, que es a donde nos ha llevado Hezbollah, decían algunos, ¿no? Sí. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está internamente la popularidad de Hezbollah frente a esta guerra?
Bueno, Hezbollah, mira, eso sí está muy claro, porque sí han hecho encuestas, de las pocas encuestas que se hacen en ese país, sí se han hecho, y la población, fíjate, la población drusa, al 100% de los datos de encuesta, están en contra de Hezbollah y de que la guerra se extienda a su territorio. Sucede, los cristianos, en su gran mayoría, podemos hablar 80-90% en contra. Los sunitas, ahí baja la proporción al digamos un 55-50%, y los chiitas es el grupo que más apoya a Hezbollah. El grupo de Hezbollah sí está apoyado por la mayoría de los chiitas. ¿Mm? Pero aquí otra vez, Carlos, la información no es suficiente porque Hezbollah es un partido político en Líbano desde hace 10-15 años, y además ya ha triunfado en elecciones. Hay al menos tres parlamentarios, tres ministros que pertenecen al partido de Hezbollah. O sea, es algo muy que no es tan sencillo en términos de que todos los chiitas están armados en contra de Israel. No, digo, la gente también está por un orden de cualquiera que sea, ¿no? Entonces creo que lo único que se requiere en todo esto es que se firmen acuerdos de paz, que se pongan a negociar en serio las diferentes partes y que de verdad le den un clima de estabilidad a esa región. Sobre todo lo que preguntas de los negocios, de la influencia de Irán, mira, yo te puedo decir que Líbano vive más por los apoyos de Emiratos y de Arabia Saudita. Ajá. Porque todos los braceros libaneses, digamos, van a países, uh-huh, van a Israel, no van a Irán, van, uh-huh, a Arabia Saudita o a Emiratos Árabes. Uh-huh. Entonces, la relación comercial más fuerte, uh-huh, es evidentemente con esos países, uh-huh, incluso más que con Irán.
Aprovechando el viaje, ¿dónde ve la posición de estos países que son países musulmanes, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, pero que habían estado acercándose muchísimo a Estados Unidos y a Israel en los últimos años, normalizando las relaciones, y que pues una de las narrativas israelíes es decir, Irán desató esto porque estaba perdiendo poder en la región, porque ya se habían dado cuenta muchos como Jordania, como Emiratos Árabes, como Arabia Saudita, que era mejor no pelearse con nosotros, no pelearse con Estados Unidos, no ser enemigos y hacer negocios y dar prosperidad a sus pueblos y a sus élites también, etcétera, etcétera. ¿Cómo va este entramado? ¿Se está quedando solo Irán?
Bueno, no creo que suceda eso. Pero sí quiero decir, evidentemente los contactos y las relaciones son mucho más acusadas con el mundo árabe, no con Irán o incluso no con Turquía, que Turquía podría estar más cerca de los intereses de las clases dominantes en Líbano. Y Turquía, por ejemplo, es otro actor que no se menciona demasiado y que tiene una influencia bastante fuerte en la región. Creo que la fuerza de Irán también se ha insistido demasiado en eso y pues desde luego está toda la amenaza del uranio, de todo esto, pero todo eso no es todavía ninguna realidad. Y el punto es que en este momento sí pareciera que Estados Unidos está dejando que esto continúe también para así neutralizar y restarle poder a Irán. Pero ahí insisto, ese no es el problema de Líbano, ¿no? Entonces tendría que dirimirse de otra manera y no involucrar de la forma como lo está haciendo. Y bueno, y recordar, Carlos, si Hezbollah existe, es por la ocupación de Israel en 1982. En 1982 tenía 6 años de haberse creado Hezbollah y el problema que se generó a partir de la ocupación las consecuencias más fuertes fue el fortalecimiento de Hezbollah. Hezbollah no era un actor tan importante como resultó después de esa ocupación del 83, del 82. Y los años siguientes fue ganando volar ahí frente a parte respondía al Líbano que había sido tomado en las alturas de Golán por Israel. Entonces, pues todo esto, tú, como lo expresas tú, es muy claro que es un mosaico desgarrado que desde luego las diferentes fuerzas debían intervenir para que esto concluyera. Si se puede hablar de manera racional, pues de manera racional. Un punto que es importante ahorita es que la Liga de Estados Árabes con los 22 países que la integran ha estado teniendo reuniones consecuentes en estos momentos. Algo que es interesante es que uno de los puntos que se ha discutido es que todos los países árabes aceptan la existencia de Israel si Israel acepta la creación del Palestino. Y ahí es donde creo que está, eso es lo que me parece que es el entramado de todo este asunto. Hay un palestino.
Doctor Martínez Azal, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
No, pues te agradezco y como sea, continuamos. Gracias.
Gracias, gracias. Pues ahí tiene usted, especialista en Medio Oriente. Pausa y seguimos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Son las 2 de la tarde con 15 minutos, así lo marca el reloj de W Radio. Duende, fíjese que ayúdeme a resolver una cuestión, que tengo una duda. Arely Paz, que siempre está preocupada por las mejores causas, ¿no? Nos plantea, oye Carlos, pues ese es el mes del cáncer de mama, para la pelea contra el cáncer de mama, que por cierto se ha avanzado muchísimo en este asunto, cada vez hay más conciencia y yo lo celebro una barbaridad. ¿Por qué no aprovechamos y hacemos una entrevista sobre este asunto? Fíjate que hay una chava que se llama Blanca Bretón, que está haciendo una recaudación para ayudar al tema de cáncer de mama. Y le digo, pues me parece muy bien, me parece muy buena alternativa. Y entonces le pido, oye, pues mándame la información, ¿no? Y de eso me empieza a mandar vinos. Okay. Que si el rosado no sé qué, que si el vino tinto no sé cuánto, que si el no sé qué, ¿no? me quedé frío. Resúltase impresentable del duende, que es, en efecto, una causa con vino. Dígame usted si no es la causa perfecta para ser respaldada dramáticamente, ¿no?
No, por supuesto que sí, Carlos.
Yo no entiendo por qué el logotipo del jarrito traicionero no está ahí al lado, ¿no?
Andamos en eso.
Ahí está. ¿Qué cosa, qué
es que
cosa
no todo
bonita,
es disfrutar, Carlos? No todo es disfrutar, me saborear, ni pasarla bonito, sino también hay que ser altruistas. Y si se puede con el vino, pues...
Oye, puede ser las dos cosas simultáneamente.
Por supuesto.
¿No? Puedes hacer conciencia y al mismo tiempo echar... No, qué cosa. Pues tenemos en la línea a Blanca Bretón, ella es sommelier. Tiene una cuenta en redes sociales que se llama Cava de Blanca. Y ella es... sobreviviente del cáncer de mama. Blanca, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, veo que tampoco tienes voz. A mí te está pegando la temporada. Oye, Blanca, platícanos un poco de esta causa que felizmente combina el vino con la prevención del cáncer de mama, que es tan importante.
Muchas gracias, Carlos.
Hasta donde te dé la voz. Exacto. La razón, tu mejor esfuerzo, voz, hasta donde dé.
Ahí va. Me voy a tratar de concentrar. La razón de mi voz es porque esta semana he estado recibiendo llamadas de gente que se quiere sumar. Qué bien. Entonces, como bien decías, yo soy sobreviviente. Perdón mi voz, de verdad, perdón. Y en 2019 me detectan cáncer de mama, gracias a Dios, con un escenario muy favorable. Uh-huh. Es decir, yo gracias, ya trabajaba en
gracias
vinos.
Gracias a la prevención, gracias a que...
Por supuesto, estaba, ahí voy.
Eso es clave.
Justo. Yo ya trabajaba en vinos y había tenido un susto que resultó ser benigno, ¿ok? Entonces dije, ay, voy a hacer una campaña de vino rosado, pues para hacer conciencia, porque yo ya me asusté y se siente horrible. Me hicieron una biopsia, salió limpia. Entonces me asusté horrible, pero dije, oye, pues yo tengo vinos, qué padre, vinos rosados, estaría increíble. Claro, pues entonces le hablé a las marcas de vino y yo, ¿me regalas vinos rosados? Sí. Y justo por esa época voy y les presento el proyecto y en eso me siento que esta bolita que yo había tenido creció. Ojo, crucial saber y conocerte, como dices, eso es la prevención. Si tú no conoces tu tejido mamario, si a ti te da tabú explorarte, cuando sale la bolita o cuando crece la bolita, no te das cuenta. Entonces, campaña de vinos presentada a las marcas de vino. Y me dice el oncólogo, no, pues sí creció. Pero mira, no te preocupes, te la voy a quitar, porque seguro es del mismo tejido mamario del que ya tenías. Entonces yo agarro y digo, bueno, que me la quiten, y entré súper contenta y tranquila, que seguro era mismo benigno, pero bola que crece, bola que se va, ¿ok? Todo esto para decir que me confirman mi diagnóstico, perdón, es un carcinoma ductal in situ. Ahorita les puedo explicar rapidísimo qué es eso. Y digo, no, bueno, para empezar, wow. Y segundo, volteo y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Adiós. Campaña, o sea, yo me voy a curar. Y fue él el que me dijo, no, un día vas a ser suficientemente grande que vas a poder ayudar. Entonces, se la debo, se lo dije el otro día, y hoy se está haciendo realidad, y es por eso que no tengo voz. ¿Qué sucede? Muy rápido, ese día yo decido, me hice un, ¿cómo decir? Hice el shooting. El lunes y el martes entró al quirófano. Entonces, literal, le puse send a mi video de vinos rosados, todo romántico. Por ahí lo pueden ver en Instagram. Estoy pintando una lona y así. Le puse send y me fui a la operación. Literalmente. Salgo de la operación, imagínense. Yo no dije nada en redes ni nada a mucha gente, porque al final, pues, soy una persona de cierta manera pública y yo no quería un estigma, ¿no? De, ay, la influencer y, ay, no. Entonces, bueno, total, me meto a la operación, le puse send, y Dios me bendiga. Y me acuerdo haber dicho, ok, voy a estar perfecta porque mi escenario es muy bueno, pero vaya que da miedo meterte una operación así. Salgo de la operación y me dicen, te fue súper bien porque lo detectamos a tiempo, Pero ¿qué crees? Había más. Entonces, si mi doctor no me hubiera propuesto muy drásticamente, José Antonio Posada, que lo quiero con todo mi corazón, vaciarme, y que Carlos Cárdenas, que bueno, lo vi ahorita en la mañana, me reconstruyera, yo tenía más cáncer. La opción B era radiarme. ¿Qué crees? Radiarme hubiera tenido, ahora con estudios sabemos, un 96% de reincidencia. Entonces, ya voy a acabar con esa parte. Uno, conoce tus boobies. Dos, tócate, explórate y que no te dé pena. Yo me rasqué un mosquito que me picó en un bikini en Valle de Bravo, o sea, en una parte visible. No me dolía, era un mosquito. Me rasco el mosco y digo, ok, esto no está aquí. Y gracias a campañas y conciencia y estar atenta, dije, me regreso de Valle de Bravo porque yo voy a ir al doctor. Voy al doctor y dice, no, no te preocupes. Y justo el papá de mis hijos y yo dijimos, no, vamos a ir con un oncólogo. That's scary. Pero son tomar decisiones drásticas. Sí ir al oncólogo, aunque nos dé miedo. Yo tengo amigas que me dicen, no, yo no tengo 40, yo no voy a ir. Yo tenía 36. Ahí va mi segundo mensaje. Toda mujer que ha tenido hijos y ha lactado o no lactado, debe revisarse con un ultrasonido. No duele, ahorita están más baratos que nunca. Si no tienen tiempo, que no es pretexto, cómprenlo y lo hacen en noviembre o en diciembre. Cómprenlo en octubre y pongan una fecha. Tres, decisiones drásticas. Siento una bolita, no me quedo callada, no me da miedo, voy y lo hago con todo el valor. Ese día te lo juro que tenía un pavor. Y José es un encanto y es mi amigo. Y yo le decía, ¿por qué tengo que estar aquí? Decisiones drásticas. Oye, te puedo radiar, está fácil, o te reconstruye, te vacío y que Carlos te reconstruya. 100% sí. Y otra vez, el papá de mis hijos fue quien dijo sí. Vamos por esa opción. Obviamente fue una operación de caballo, pero salí y, a ver, a los 15 días, a la semana me empecé a decirle, oye, ya no me quiero tomar la pastilla en la noche, ya no quiero nada. Duele más. 10, o sea, una, vamos a decir, espérame. Hay amigas que me dicen, no, es que la mastografía duele. Es que yo tengo implantes. Está cañón lo que duele. Yo también tengo implantes. Yo sé lo que duele. Duele muchísimo más tener cáncer. Por favor, a todo mundo que me esté escuchando, ultrasonido hasta que tengan 40. Si en el ultrasonido no sale nada, sean felices. Y mastografía sí o sí a los 40. Si sus mamás, sus tías, alguien tuvo cáncer, por favor, no se esperen. Hay opciones drásticas, hay quien se vacía sin saber. Pero bueno, el punto es que hay que ser valientes, que estaba de la fregada ir a un oncólogo. No manches, me quería morir. Pero ¿qué es peor? Literalmente es peor decir, le tengo que decir a mis hijos que tienen 3 y 5 años, tu mamá tiene una bolita. Oye, mamá, pero no les iba a decir tienen cáncer, tenían 3 años. ¿Y qué va a pasar? Voy a estar bien, me la van a sacar, voy a ir al hospital, me la van a quitar, no va a pasar nada, pero no te voy a poder cargar por un mes. ¿Ok? Bueno, al mes yo estaba haciendo ejercicio con 2 de mis mejores amigas. Tengo una foto del 15 de noviembre haciendo ejercicio. Por supuesto, como dinosaurio, porque no podía subir los brazos, ¿no? Pero literal, o sea, me fue de maravilla con la reconstrucción. Momentos duros, ahí viene tu estudio del tumor. Híjole, ahí viene una parte de tratamiento. Es decir, se llevan tu tumor, lo estudian y revisan de qué se alimenta. Si eso los va a decir, va a determinar muchas cosas. Si es hormonorreceptivo, no me va a clavar. El punto es que te dice si lo puedes heredar, sobrinas, hijas o primas. Yo no tengo la fortuna de ser mamá de una niña, pero tengo 5 sobrinas. Mi papá murió cuando yo era joven, entonces podía haberlo heredado de ahí. Todo no, todo positivo. Tuve la mejor de las suertes y quiero que más gente se pueda curar como yo.
Ahora, la campaña concretamente, ¿de qué se trata y cómo puede la gente participar?
Ok, ese día decidí, ya había lanzado mi videíto y dije, un día, poco a poco, lancé esa campaña, me contactó un artista y me dijo, yo te quiero donar obras para que tú las subastes. Y entonces, ok, año 1 donamos 24,500 pesos. Año 2 hicimos pandemia, gracias. Entonces, pandemia, mandé vinos a casa de la gente, hicimos catas, 45,000. Año 3, evento, padrísimo. ¿Qué resultados tengo? Año 3, 150,000. Y bueno, el punto es que hemos donado un monitor de signos vitales para gente que está en quimioterapia. Tenemos más de 50 ultrasonidos, más de 30 mastografías. No, que 30, 300 mastografías, lo estoy leyendo, perdón. Van 20 biopsias y 10 operaciones a mujeres. ¿Cómo se pueden sumar? Este año tengo 5 actividades, ¿ok? La primera, y es todo el mes, la castellana se pintó de rosa, ¿ok? En la compra de todas las etiquetas que entran a su página castellana.mx, ahí está el banner, y si las compran en internet o en sus tiendas de Ciudad de México, ya están donando. Fue una ilusión enorme para mí poder pintar una tienda de rosa con mi logotipo y poder, hay fotos, decir, vine a pintar de rosa, ¿ok? Número 2, el día 17 de octubre voy a estar en Guadalajara por primera vez con esto, porque como sabes, llevo varios años en una cata maridaje que mis amigos adorados de El Corazón de Alcachofa Banquetes y Punto Sao Paulo me donaron su lugar. Vinoteca me donó los vinos para ese evento específico y una joyería que se llama FI me donó joyas para subastar. Esta joyería me lleva dando joyas. Entonces,
¿y todo vamos eso a hacer una se puede subasta ver en tus redes sociales? O sea, para que
claro, la gente quiera claro, por entrar supuesto. Entrar a entonces, las Guadalajara, 17 de octubre. Luego sigue una iniciativa increíble que es un torneo de golf de 160 mujeres que lo hace mi prima, que quiero y adoro, y ella está a favor del golf femenil, que siempre, y ahí está Beto Latín, me dirá, pero casi no hablamos de él. Entonces, ahí en el torneo de golf se van a sumar marcas de vino y van a donar por cada birdie 500 pesos y hay marcas que van a duplicar ese donativo. Entonces, se está haciendo enorme y cierro con un evento en Ciudad de México con Lula Chef en Cascabel, donde también hay joyas de FI, vinos de la castellana y cuadros increíbles también a subastar. Entonces, hay muchas maneras de donar. Hay un sitio que se está habilitando de píntateterosa.com. Hay un domingo espectacular que es el cierre, conferencias. Tenemos a Alex Rocha, tenemos las Burras Ariscas, Humberto Herrera y Débora Dana. Y es un día de todo. No se lo pierdan. Les juro que hay mil maneras de donar. Gracias.
No, hombre, muchas gracias a ti, Blanca Bretón, que te vaya muy bien y enhorabuena por esta iniciativa.
Sigan todo suerte en Cava de Blanca y píntateterosa.com.
Buenísimo, ahí están las dos. Muy bien, ya estás, Arely Paz.
Ya, buena, yo estoy puestísima, ¿no? Carlos. Sí.
No, pues imagínate, con todo y vino, ayudando y con todo y vino. ¿El duende ya se fue? ¿Ya se fue a donar?
No, aquí estoy, aquí estoy, hermano.
¿Ya está haciendo ¿Ya la cuenta?
¿Ya? Sí, sí, sí. No, ya no, de vino no, rosado se puso hasta el copete.
No, hermano, lo que pasa es que me quedé pensando que es una gran labor esta campaña que nos comenta Blanca para que todos nos pintemos de rosa y apoyemos a la causa, pero sin duda, sumándose a Arely Paz, esto va a crecer de manera
va a crecer muchísimo, duende. Oye, y además hay que decirlo, Carlos, que cuidarse no solamente es en octubre, que es todo el año, porque en octubre estamos muy sensibles a estos temas, pero es todo el año.
Buenísimo. 2:29 p.m.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en la geopolítica internacional. Ya ve que la empresa fabricante de aviones Boeing está en gravísimos problemas después de todo lo que ha sucedido con sus modelos 737 MAX, cantidad, accidentes, decenas, centenares de personas muertas. Hay una pieza en el New York Times esta semana en donde se habla del caso de Ethiopian Airlines, la aerolínea de Etiopía, ¿no? Resulta que el jefe de los pilotos de Ethiopian Airlines le mandó un mensaje a la compañía Boeing a finales de 2018. Boeing, pues el que había producido el MAX 737. Un mes antes de que mandara este mensaje, un 737 MAX de Boeing, operado por Lion Air de Indonesia, se había venido abajo, al mar, matando a todos los que estaban a bordo, y todo apuntaba a que el problema era un tema relacionado con el sistema de control del avión. Entonces la aerolínea etíope mandó un mensaje a Boeing y Boeing lo minimizó, decidió no responderle, lo pelució, para ponerlo en términos claros, le mandó un documento, le dijo, mira, ahí está. 3 meses después, un avión de Ethiopian Airlines, 737 MAX, se vino abajo después de despegar de Addis Abeba, la capital de Etiopía, matando a las 157 personas que tenían a bordo. Y esto forma parte del expediente con el que se quiere traer a cuentas a Boeing por la manera en que aparentemente minimizó todos los riesgos de seguridad, desoyó a sus propios ingenieros y no atendió a las preocupaciones de sus clientes. De ese tamaño el asunto. Fíjese que el Wall Street Journal publica que ha perdido tracción todo este furor que se desató en el mundo entero después de, primero, el 2020, el asesinato de George Floyd y la pandemia de COVID y el tema de Me Too, en donde se empezó a, digamos que, a orientar en el mundo empresarial que hubiera más espacios para la población afroamericana, para los hispanos, para las mujeres. ¿Y cómo todo esto ha perdido tracción? Han hecho varios reportajes al respecto. Y ahorita dicen, por ejemplo, UBS dejó de dar los préstamos de $25,000 dirigidos a empresas lideradas por mujeres de color. PepsiCo tenía un programa para ayudar a los emprendedores hispanos y ya nada más lo dejó como un programa para los emprendedores. Ya no tienes que ser hispano para recibir ese programa. TikTok tenía también una beca y a través de una página web accedías a una beca para minorías. Resulta que hace un año que no mueven esa página, que no, pues digamos que no la actualizan. Y esto te cuenta cómo, ¿no?, en el mundo empresarial, lo que fue un furor a partir del 2020 de vamos a empoderar a las minorías, mujeres, afroamericanos, hispanos, ha perdido totalmente tracción y las cosas están regresando a donde estaban antes. Y ya que hablamos de temas financieros, hay un nuevo documental que refiere el New York Times en su portada. Yo no sabía que no está claro quién inventó el Bitcoin. Resulta que se sabe que hay un nombre, Satoshi Nakamoto. Ese es el seudónimo de un personaje en el mundo de las criptomonedas, que queda bastante claro que no es ese su nombre real, ¿no? Pues ya sabe que es un seudónimo. ¿Quién es Satoshi Nakamoto, el inventor de Bitcoin? Y entonces hay un nuevo documental en donde pues los cineastas se dedican a tratar de responder a esa pregunta. Ya en alguna ocasión, la revista Newsweek, en el 2014, dijo que un físico llamado Dorian Nakamoto era. Y resulta que no era. Y entonces lo que hace esta película es apuntar a que se trata de un canadiense que se llama Peter Todd, programador. Y entonces te cuenta pues todas las cosas que les llevan a pensar eso. Habría tenido 23 años de edad en el momento de echar a andar Bitcoin. El análisis que hace el New York Times dice, a ver, me da la impresión de que este personaje canadiense sí tuvo muchísimo que ver, pero no me queda totalmente claro después de ver el documental que sin duda alguna él es el inventor del Bitcoin, pero pues ponen todas las similitudes y cómo hay algunos mensajes de redes sociales, etcétera, etcétera, en donde parece que él se confunde y primero escribe con el seudónimo del inventor de las Bitcoins, Satoshi Nakamoto, pero luego escribe con su nombre real, siguiendo la secuencia de pensamiento y de narración, Peter Todd. En fin, se me hizo sumamente atractivo, pero sobre todo, les soy franco, yo no sabía que la humanidad no tenía claro quién había inventado el Bitcoin. En el Washington Post aparece una pieza escalofriante sobre la devastación a la naturaleza y en particularmente a la fauna, a los animales. La WWF, la famosa World Wildlife Fund, hizo un análisis sobre pues cómo se han movido, reducido, las poblaciones animales. Ahí le van los datos. En los últimos 50 años ha tenido una caída catastrófica de 73% en promedio la población animal de la Tierra. 73% menos de animales hoy que hace 50 años. Le dieron seguimiento a 5,495 especies de anfibios, pájaros, peces, mamíferos y reptiles en todo el mundo. Ahí van los datos. Los animales de agua dulce cayeron 85%. Los animales de vida terrestre cayeron 69%. Y los animales que están en agua salada, vida marina, cayeron 56% entre 1970 y el año 2020. ¿No le parece escalofriante? Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
241.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati en Así las cosas.
Arráncate, querido Beto.
A ver, Carlos, si con esto ayuda un poco a tu garganta, o a tu ánimo, o a tu bienestar. Tus Yankees avanzaron.
¡Qué cosa!
Tus
¡qué
Yankees
cosa tan espectacular! ¡Qué alegrías! Del otro lado.
Lo hicieron con autoridad, lo hicieron con hegemonía. Se han impuesto a Kansas City en la serie, a los Royals, 3-1. Y ahora a esperar. Mañana se dirime si es contra los Guardianes de Cleveland o los Tigres de Detroit, que está a su serie 2-2. Al tiempo. En el otro frente, ya habíamos dicho ayer que los Mets ya estaban clasificados. Su rival, los Dodgers o los Padres de San Diego.
Partidazo,
que
se enfrentan ese día. Hoy en la tarde, ¿eh? Partidazo.
Fíjate que muchos empiezan a soñar con una serie que pueda ser entre los dos de Nueva York. Ajá. Una de esas, Mets y Yankees. Lo cual, hombre, no sucede desde hace más de 20 años.
La Yankees-Dodgers.
Yankees-Dodgers.
Si me das
y
a escoger,
el rating de las grandes ligas...
Hombre, imagínate.
Las grandes ligas están frotándose
contra
las
Otani, ¿no?
Serio, una
qué
locura.
Cosa.
El tener
qué
Otani cosa. Ya es un pasaporte de audiencia. Pero el tener a los Yankees que hace tanto tiempo no llegan. Y además verlos enfrentándose a estos que tuvieron sus rivalidades de tiempos neoyorquinos cuando eran vecinos, unos en Brooklyn, los Dodgers. Y los otros siempre ahí, en tierras de Manhattan o danzando por esa zona, los Yankees. Pero tienen mucho que decir todavía, sea los Mets que ya están adentro y del otro lado vamos a ver si Cleveland o Detroit. Carlos, esta noticia me ha llamado mucho la atención. París, en un inicio, era la ciudad que acaparaba el fútbol francés y luego se disipó completamente, hubo muchos intentos y no funcionaba. Emergió el Paris Saint-Germain a inicios de los 70, tuvo momentos con altibajos, con capital de Canal Plus, de otras empresas. Realmente, con el dinero ilimitado, los petrodólares de el emir de Qatar. Ahora es una potencia. Pero históricamente había otro equipo en París. El París FC, el París Fútbol Club. Checa quién va a meter dinero en ese equipo que está en segunda división para ser el gran rival citadino del Saint-Germain y convertirlo en potencia. Red Bull, que ya hemos dicho que Jürgen Klopp se va a encargar de la dirección deportiva de los equipos de Red Bull. Hay uno en Estados Unidos y está el equipo en Alemania, el de Leipzig y el de Austria, el Salzburgo y algunos más. Pero también uno de los mayores magnates del mundo. Y me refiero a Bernard Arnault, el propietario de Louis Vuitton. Según cuando veamos Forbes, si es el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto más rico del mundo, es el más rico de Europa. Sí, no, es que es curioso que luego la gente piensa que los artículos de lujo compiten. Casi todos son de Arnault, ¿no? La otra línea la tiene Pinot, el esposo de Salma Hayek. Pero casi todos son del mismo, ¿no? La gente dice, ay, están compitiendo. No, hombre, ¿cuál están compitiendo? Es una locura este portafolio que tiene Arnault. Imagínate lo que sería este equipo que ya están haciendo todas las diligencias Red Bull y Arnault para llegar. Y que una vez que lo hacen a la primera ya hay un plan de cómo descendería la participación de capital de Red Bull para poder entrar a Champions y que no se le impida siendo hermano el equipo del de Salzburgo y del de Leipzig. Es una noticia que puede levantar al fútbol francés, que hoy tiene pues al París incluso jugando a medio gas, coronándose sin problema alguno. Una noticia que me llamó la atención y quería compartir. Carlos, ya que estamos hablando de dinero y artículos que al Duende seguramente le interesan mucho, unos precios de boletos que solo el Duende podrá pagar. Hasta ayer por la mañana, hasta hace un par de días, los boletos para ver a España en la Copa Davis en Málaga iban de los 40 a los $600. Sucedió que Rafael Nadal ha anunciado que se va a retirar ahí. En este momento, el boleto más caro para ver a Nadal en su adiós o en las series de su adiós están por ahí de los 34,000 euros. Imagínate lo que ha cambiado esto, ¿no? de 600 a 34 mil y todo para poder ver a Rafael Nadal en lo que ha anunciado es el final de su carrera, y esto en Málaga, siendo Málaga y siendo Nadal, y ya con las marcas que mencioné antes, me imagino que el Duende sí podrá estar por ahí en estos momentos.
Sí,
sabe, Carlos, por último. Sí, ya se apuntó, ya decía yo.
Es del castillo, no, lo que pasa es que compré 7. Voy con la familia, Beto. Sí, compré 7. Sí, gracias, perdón.
También va a comprar el París con Arnaud y con Red Bull,
claro,
seguramente.
Claro.
Ya estoy ahorita metido aquí en la computadora, pero estoy comprando.
La mafufa nos pasa luego los recuerdos. ¿Qué? Y las fotos del evento,
sí,
¿no?
Todo. Sí, sí.
Sí, para ver cómo se vivió. Claro.
No suelta el aparato celular, está tomando fotos todo el tiempo, videos y demás. No, ya es una adicta de las redes sociales, le encanta.
¿Sabes qué? Ya les iba a comprar, pero cancel.
Ah. Oiga, Duende, si ya compró, revéndalos. Imagínense ustedes si compraron un boleto, pues a 40 euros era el barato. Revenderlo, esto es una locura, ¿no? Lo que es el efecto Nadal y el momento en el que se va a retirar. La última, si me lo permiten, querido Duende y Carlos. Venga. Ya abrió una semana más de la NFL, la número 6. San Francisco le pega a Seattle, qué buen partido. 36 a 24. Y San Francisco ahora ya tiene marca de 3-3 tras un muy mal inicio de temporada en las grandes ligas para el equipo de los 49ers, que viene a haber llegado al Super Bowl y haber acariciado el título. Bueno, San Francisco va levantando. Ayer se impuso a los Seahawks, 36 a 24. Querido Carlos.
Venga. Como siempre, muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo fuerte.
A mejorarse. Abrazote, Carlos. Saludos.
Gracias, de verdad. Son las 2 de la tarde con 48 minutos. El resumen final en voz de nuestra querida Arely Paz Trejo.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
2 de la tarde con 47 minutos, la información en W Radio. Poco a poco se van dando detalles del nivel de devastación que dejó Milton en Florida. Juan Pablo Salas, muy buena tarde, cuéntanos.
Muy buenas tardes. Se confirma que al menos 6 personas fallecieron justo antes de Milton en Fort Pierce. Esa cifra podría aumentar porque las autoridades saben que más gente vivía en esa unidad de casas móviles, donde vivían personas de más de 55 años y hay personas a quienes no han encontrado, así que la cifra puede cambiar. Se está trabajando fuertemente en la recuperación en lugares como Orlando, como el condado de Pasco, como el condado de Hillsborough y Pinellas. Hay gran inundación y grandes problemas en esa región. Fundamentalmente la gente está empezando a reconocer las dimensiones de los daños. Las autoridades están rápidamente tratando de distribuir ayudas, pero las ayudas es difícil que lleguen a ciertas áreas que están todavía aisladas. Muy difícil conseguir gasolina o nafta porque el puerto no tiene electricidad y ha sido imposible distribuir la gasolina que está disponible para la población. Sin embargo, las ayudas están llegando leve y lentamente a las poblaciones, pero se espera que esto pueda acelerarse durante el fin de semana.
Muchísimas gracias, Juan Pablo.
A ti, para ti.
Hoy es el Día Internacional de las Niñas y en México, pues los datos revelan que tampoco hemos cumplido con ellas. Sandra Tapia, muy buena tarde.
¿Qué tal, Arely? Te saludo. Buenas tardes. La Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, informó que entre enero y agosto de este año, 54 niñas y adolescentes fueron víctimas de feminicidio. La organización recordó que este viernes 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Niña y en 2023, 92.3% de las víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años fueron atendidas en hospitales del país. La Redim agregó que también en 2023, 87.9% de las víctimas del mismo rango de edad fueron atendidas por violencia familiar y 300 jóvenes fueron víctimas de trata de personas. Es el reporte, Arely. Buenas tardes.
Muchas gracias, Sandra. Buena tarde.
Hasta luego.
Oigan, y dicen que todo está listo para aprobar las leyes secundarias en la Cámara de Diputados. Interesante que una morenista se diga hoy preocupada. Jaime Obrajero, muy buena tarde, cuéntanos.
¿Qué tal, Arely? Buenas tardes al auditorio. Pues fíjate que sí, se trata de la diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, quien dijo que estaba preocupada porque todos los aspirantes a jueces pues cumplan con todos los requisitos. Y bueno, ella es integrante de esta Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que el día de hoy se declaró lista y en sesión permanente para empezar ya a analizar y aprobar las leyes secundarias de la reforma judicial que le envió la noche de ayer el Senado en torno a la elección de los juzgadores en junio del 2025. Y esta mañana también el coordinador de los legisladores de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que la Comisión de Justicia sesionará este domingo a las 5 de la tarde tarde, para aprobar en esta comisión estas leyes secundarias de la reforma judicial que envió el Senado y que el lunes se discutirá en el Pleno de San Lázaro estas reformas. Vamos a escuchar.
Y el domingo se intenta iniciar la discusión, dado que está en permanente la comisión, en sesión permanente, y el lunes habría doble sesión. Una sesión para la publicidad de los dictámenes y otra sesión para la deliberación y la discusión, para la deliberación, discusión y en su caso la aprobación en una segunda sesión vespertina. Esas son las rutas que tenemos.
Arely, este es el reporte que tenemos para el auditorio.
Gracias, Jaime.
Buenas tardes.
Buena tarde. La bancada del PAN en el Senado informó que no irá a la sesión del sábado para realizar el sorteo en el que se definen plazas para magistrados, jueces y ministros. En un comunicado, el PAN dice que no puede validar este proceso electoral sin una certeza jurídica. Advierten que no hay equidad, transparencia, imparcialidad y certeza de los participantes. En su cuenta de X, Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, escribió: las y los senadores del PAN no aprobaremos un proceso que carece de certeza jurídica y transparencia. Además, dijo que la elección de los candidatos del Poder Judicial fue ilegal desde un inicio y que no serán parte de este atropello. También le cuento que trabajadores de los 32 circuitos del Poder Judicial anunciaron que van a continuar con el paro y que va a ser un paro indefinido porque no se han resuelto sus peticiones. De acuerdo al vocero de los 32 circuitos judiciales, Alejandro Pérez Luna, en un análisis profundo y en un acto de congruencia, dicen que ellos van a continuar, que van a continuar con este paro, que están dispuestos a asumir los riesgos, que está en riesgo la República, que está en riesgo la seguridad y también la justicia para los ciudadanos. Alejandro Pérez Luna fue claro al señalar que seguirán atendiendo asuntos importantes y asuntos de emergencia, pero pues dijo que ellos tendrán que continuar con este paro porque han sido traicionados. La Secretaría de Hacienda informó que el estímulo fiscal para la gasolina magna será de 3.93%. Dio a conocer que devolvió el subsidio a la gasolina magna, en tanto el premium y también diésel se mantendrán sin este beneficio. Así lo publicó el Diario Oficial de la Federación. El estímulo fiscal a la gasolina magna será de 3.93%, lo que representaría 5.93 pesos de los 6 pesos con 17 centavos que tienen este impuesto especial sobre producción y servicios de litro. En tanto, la gasolina premium está pues a punto de cumplir un año sin tener algún subsidio. Litro que, por cierto, ya raya los 27 pesos. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Con esto llegamos al final de este programa impresentable del Duende. Que tenga un buen fin de semana.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Arely Paz, muchísimas gracias y muy buen provecho.
Gracias, coman rico.
A nombre de todos los que hacemos este programa, soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes. Nos escuchamos el lunes en punto de la una. Ya saben cómo se pone.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la una de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.